Hoy por hoy, Bilbao Vizcaya, Azul Tejerina.
Se lo decía a las 12 y 20, gana la psicología terreno en la atención ambulatoria, en las necesidades familiares en Vizcaya, y lo hace con acuerdo de todos. Bueno, esto es lo que vamos a analizar ahora. Todavía estamos aprovechando el inicio de curso y la decisión de Osakidetza de la semana pasada de empezar a desplegar, antes de que finalice el año, pues a psicólogos, psicólogas, como proyecto piloto en 13 centros de salud de atención primaria. 7 están en Vizcaya, son Buenavista y Repélega en Portugalete, Otxarkoaga, Txurdinaga, Santutxu, Solocoeche, Gernikaldea y Basauri, Careaga. Claro, tienen características socioeconómicas particulares y además tienen un alto índice de consumo de ansiolíticos. Queremos consultar primero al Colegio de Psicología aquí cómo ve esta decisión y después hablar con sus profesionales de alguna otra historia que también nos llega en un ranking de un grupo sanitario llamado Top Doctors, porque queremos saber si en Vizcaya se han incrementado hasta en un 25%, que es la media nacional que da este ranking nacional, las citas de psicología infantil con el inicio de curso. Va todo unido. La salud mental está en el centro también en esta mañana, en Hoy por Hoy. Pero primero la decisión de la Mesa de Salud de Osakidetza. Nos escucha Alberto Barrios, vicedecano del Colegio de Psicología de Vizcaya. Hola, Alberto, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Tengo encima de la mesa un comunicado de la Sociedad Vasca de Psicología. El pasado viernes ya lo contábamos en los informativos de Radio Bilbao, que recuerda que incorporar psicólogos no especialistas en la atención primaria no es legal. ¿Qué le parece a usted, como vicedecano del Colegio de la Psicología, esta decisión de la Mesa de Salud de Osakidetza?
Bueno, en principio, todas las personas colegiadas que hay, psicólogos y psicólogas sanitarios, y psicólogos y psicólogas clínicas, pues nosotros desde el colegio respaldamos y damos cobertura a la profesión en esos ámbitos, ¿no? El planteamiento un poco de esa decisión, nosotros estamos a la espera, primero, cualquier decisión que sea la potenciación de la profesión de la psicología, que hay una necesidad, lo valoramos muy positivamente, y nosotros estamos a la espera un poco de que el gobierno vasco o Osakidetza nos concreten en qué va a consistir un poco ese rol que proponen de psicólogo o psicóloga, ¿no? Estamos pendientes un poco de esa información para concretarlo y para poder conocer con más detalle pues dónde están las responsabilidades o qué funciones se le está pidiendo, ¿no?, a esa persona que puede trabajar en ese marco.
En principio no dicen no, entonces, Alberto.
Bueno, nosotros tenemos que tener información lo más concreta y precisa para poder emitir un juicio de valor, ¿no? Es decir, no sabemos esta propuesta en qué consiste concretamente. Entonces, apoyar o ir en contra o a favor de una situación que desconocemos una parte de la información, pues sería bastante aventura por nuestra parte.
Claro, es curioso porque la Sociedad Vasca de Psicología tiene la misma información que ustedes y ellos sí que confirman que se trata de profesionales que han completado, los que pueden estar en esos ambulatorios, según su opinión, según ellos, 4 años de formación sanitaria especializada en el sistema público, es decir, el PIR, que es el equivalente al MIR de los médicos, y que estas personas a las que se está ahora apelando no lo tendrían. No sé si con estos datos ustedes les parece adecuado que tengan el PIR para hacer esta práctica ambulatoria en la que no se puede prescribir medicamentos en ningún caso. Eso también deja claro Osakidetza, ¿eh?
Bueno, el planteamiento un poco, o sea, nosotros, si ellos cuentan con una información distinta a la nuestra, es decir, nosotros contamos con las notas de prensa que han salido y a nosotros esa información nos parece insuficiente. Lo que ellos proponen, comentan y argumentan, tiene que ver con una ley determinada que efectivamente responde a sus argumentos, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen está amparado en esa ley, pero lo que nosotros estamos diciendo es que lo que se está proponiendo en estos momentos, a nuestro juicio, carecemos de esa información.
Usted, como vicedecano, habrá recibido el impacto de los colegiados y colegiadas, contándoles lo que sabe, lo que sabemos todos. Está publicado, Osakidetza lo ha hecho público. Es un proyecto piloto, ambulatorio, se va a tratar la ansiedad, la depresión, el insomnio. No podrán diagnosticar porque no hay especialidad clínica para eso. Alberto, ¿qué le dicen sus colegiados y colegiadas? ¿Qué, le están llamando mucho? ¿Qué están preguntando?
Bueno, lo que ha generado esta iniciativa es bueno, cierta esperanza y expectativas positivas, ¿no? Es decir, que la psicología facilite, se incorpore con mayor amplitud en el sistema sanitario, es un elemento positivo, que esto sea un piloto y se pueda extender, que participemos también de un modelo de salud integral, es decir, todo lo que escuchamos es con ganas de tener información, con ganas de que se pueda consolidar y que realmente esto se convierta en una realidad que se expanda un poco en el sistema sanitario, ¿no? Porque, bueno, nosotros, sin usurpar, desde el formato clínico sanitario, sin usurpar las responsabilidades de nadie, creemos que como profesionales podemos aportar valor a ese modelo de salud integral.
¿Qué le parecen los sitios que se han elegido? Le pregunto como experto. ¿Tienen un alto consumo, porque si así se determina, por los consumos que se hacen de ansiolíticos? Y también en algunas zonas donde, claro, económicamente o socioeconómicamente, tienen unos ratios a la baja en cuanto a Vizcaya. ¿Qué le parece ese proyecto piloto donde las zonas que se han ubicado, los ambulatorios?
Bueno, al final cualquier propuesta de piloto lo que está buscando también es ver la validez y la fortaleza de la propuesta, ¿no? Elegir unos escenarios que alguien ha utilizado unos criterios, entiendo que se basa en porque en esos escenarios va a permitir contrastar la utilidad de esta propuesta para poderla extender a otros territorios, ¿no? Entonces, ese nivel de detalle, pues quien ha tomado la decisión con esos criterios, pues yo entiendo que se rige con estos principios, ¿no?
Claro, Alberto, nos queda claro que no han hablado con el colegio todavía de la psicología en Vizcaya, ¿no? ¿El gobierno vasco no se ha puesto en contacto con ustedes?
No, tenemos pendiente conversaciones, están fijadas, participamos en el Pacto Vasco de Salud, esto era una iniciativa que se trabajó y estamos pendiente un poco de poder contar con esa información y poder reunirnos y poder ser más explícitos en algunos aspectos de esta iniciativa.
Pues Alberto Barrios, vicedecano del Colegio de Psicología aquí en Vizcaya, le agradezco este primer acercamiento a algo para lo que ustedes todavía estaremos pendientes, van a seguir pidiendo información, estaremos atentos porque esto se pone en marcha antes de que finalice el año, se hablaba del mes de noviembre, no queda tanto. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Están con nosotros dos psicólogas, una infanto-juvenil, experta en ello, Maider del Río Larramendi. Hola, Maider, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y alguien que también es experta en adultos, porque los inicios de curso son duros para casi todos y para casi todas. Cristina Isasi Escaudiaza, lo quiero decir bien.
Bien dicho,
bien dicho está. Gracias, eso, Cristina. Eso. Bienvenidas las dos. Hemos dejado a la voz del vicedecano, en realidad, esta actualidad que también impacta directamente en vuestra profesión. Pero claro, nosotros os traíamos porque en esta cita queremos aprovechar con otro gran argumento. Indican algunos analistas de ámbito nacional que está aumentando progresivamente y mucho las consultas de las familias coincidiendo con el inicio de las clases. Maider, ¿esto es así aquí en Vizcaya?
Aumentan. De hecho, yo creo que llevan aumentando las consultas a psicología, tanto en infantil como en adultos, en los últimos años, ¿verdad? Sí, sí que yo, bueno, quería también echaros ahí un cable, y es que los medios de comunicación nos habéis ayudado muchísimo, sobre todo en la época de la pandemia, a empezar a hablar de salud mental. Entonces, ahora que hemos empezado a hablar de salud mental con las cartas boca arriba, claro, se empiezan a hacer demandas porque se nos empiezan a abrir los ojos y vemos dónde podemos acudir para solucionar, ¿no?, nuestras pequeñas demandas.
Cuando preparábamos el tema en redacción, Maider, también Cristina, decíamos, a ver si va a ser ahora que además de buscar las extraescolares, los padres y madres en Vizcaya están buscando también a un experto o experta que les pueda ayudar, no sé con qué. ¿Está pasando eso? ¿Con qué les tenéis que ayudar? A ver.
Pues está pasando, mira, yo aparte de estar en la clínica privada, estoy dentro de algunos centros escolares. Entonces, empezamos a jugar ya no solamente a la demanda de aquello que necesitan solucionar, sino aquello que quieren prevenir. Ahora acuden con demandas como puede ser que nuestros hijos e hijas tienen pesadillas a la noche, que tenemos algún familiar muy, muy enfermo y queremos acompañarles de una manera sana a estos niños, porque es que antes se les ocultaba que algo sucedía, ¿no? De hecho, la demanda ya venía cuando decían, uy, le tenemos que dejar ir al entierro, ¿no? Este tipo de situaciones ahora previenen. Los matrimonios que se separan y que se rompen ahora en verano, que ocurre muchas veces, previenen cómo van a trasladar esta información y cómo lo van a hacer con sus hijos. Yo creo que ahora quizás ya no vemos una patología tan grave, ¿no?, en salud mental, ni en infantil ni en adultos, porque se previene muchísimo más.
A ver, Cristina, a ti te toca hablar con los padres y madres, porque buscan para los hijos, pero también ellos quieren estar preparados. Esto también se ha notado un incremento, va unido todo.
Sí, va unido, es verdad. Lo que dice Maider, suscribo totalmente, ahora ya se previene y se interviene. Ambas. Es decir, muchas veces vienen menores con conflictos con la familia, cuenta de los deberes, también vienen con ansiedades por la carga de esos niños y niñas, ¿no? Que a veces tienen montones de extraescolares, deporte añadido y no les da la agenda. Y entonces entran en conflicto ahí en la familia y padres y madres acuden también a pedir una asesoría o un apoyo, un acompañamiento.
Incluso los que este año están en bachiller, ¿no?, que van a hacer selectividad, se les empieza a hacer bolas, saben que son niños que generalmente actúan con, que tienden hacia tener ansiedad, entonces dicen, este año queremos empezar a trabajar este tema de la selectividad desde el inicio para que, lleguen a ese momento más preparados.
A ver, dentro de lo que es la casuística, ¿creéis que ahora necesitamos un profesional para todo? Hay cuestiones que las decís, con una sesión vais dados, poner los límites, decir que las cosas son así y tiráis. O estos son sesiones que se agarran los padres y madres a un tiempo determinado porque no se sienten con fuerzas de afrontar este inicio de curso. A ver.
Pues depende, hay de todo. Puede haber padres y madres
pongamos
que necesiten...
Pongamos algún ejemplo sin nombres y sin apellidos.
Pues,
a ver, situaciones concretas.
Pues, por ejemplo, lo que decía Maider, en bachiller, ¿no?, hay muchísima ansiedad desde comienzo de curso, desde primero incluso, ¿no?, esa presión por las notas. Entonces ahí viene la madre o el padre preocupado porque no sabe cómo manejar esa ansiedad. También vienen a veces en más pequeñitos y pequeñitas con el tema de establecimiento de límites y normas, los conflictos... esa causística.
O sea, que todo esto ha ido cambiando con las generaciones. ¿Cuánto tiempo llevas en ejercicio, Maider?
Uy, casi 20 años.
Bueno, 2 décadas. Al principio de tu ejercicio, ¿qué tipo de niños y niñas llegaban?
Wow, nada que ver. Nos llegaban niños muchísimo más dañados, sobre todo con patologías más graves. Únicamente hacíamos intervención. O sea, ir al psicólogo hace 20 años que decíamos, es que ir al psicólogo es de locos. Es que realmente casi lo era, porque venía gente que estaba muy, muy dañada. A nivel emocional, gente que había dejado que ese daño se hiciera cada vez más y más grande a lo largo de los años. Entonces, para cuando llegaban al psicólogo, el daño y todo lo que había que trabajar era muy potente y efectivamente nuestras intervenciones eran muchísimo más largas, ¿verdad,
Benny? Ahora, ¿cómo son las tuyas? Ella nos ha puesto un ejemplo. ¿Cómo son, Maider, en tu caso, en colegios o en ámbitos más colectivos, por
ejemplo? En los coles suelen ser muchísimo más cortas, porque a veces vienen, por ejemplo, para el tema de la adaptación del niño, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? Niños pequeñitos, por ejemplo, con dificultades para quitar el pañal, que sí que hacen pis en el baño, pero que no quieren hacer caca. Esto a los oyentes les sonará, porque es que parece que es algo muy raro, pero que va. Es algo bastante habitual. Entonces, si en esos momentos hacemos una buena labor y una labor de prevención y acompañamos a los padres, en 2-3 sesiones esto está totalmente resuelto.
Claro, sí. Hay padres que se resisten, Cristina, dicen, mucho. No, es que mi marido no viene. ¿Quiénes van? ¿Las madres o los padres más? ¿Cómo es esto?
Más las madres. Desde luego, en mi caso, no tengo una estadística elaborada, pero sí, vienen mucho más las madres. Aunque cada vez es verdad que padres se van sumando al acompañamiento, pero sí, las madres, por lo que sea.
Que los inicios de curso ahora sí podemos decir que aumentan las consultas, pero me decís que había otro momento, que es el del final del curso.
También,
sí.
Bueno,
a veces en la primera evaluación, en esta primera evaluación que hacen los profes, que realmente nos cuentan qué es lo que está sucediendo, ¿no?, con el niño. Muchas veces suelen acudir por dificultades en la socialización, porque empiezan a tener un comportamiento que no era habitual dentro del centro escolar. Y esa primera evaluación para mí suele ser una de las claves, ¿no?, en la que acuden otra vez, pero para hacer labor de prevención.
Sí. Sí que a veces vienen a finales de curso y ahí ya tenemos un poco de lío, más lío, ¿no?
Bueno, porque... para afrontar un verano conflictivo, claro.
También. Pero
no,
a veces en verano...
un final de curso malo también atestigua que el verano no va a ser lo que debería ser, que es
sí.
un tiempo de descanso, ¿no?
Eso es. Hay de todo. O sea, la causística es muy diversa, pero es verdad que a veces vienen como a casi finales de curso de socorro, ¿qué hacemos, no? Para terminar el curso. También es verdad que muchas familias se relajan en verano, lo cual, bueno, pues también es entendible.
Sí, es
¿no?
entendible, ¿no?
Bueno, hay un poco de todo.
Claro, mi pregunta es si hay reincidencia, es decir, si las familias vuelven o les vale ya con los consejos que les dais en un primer principio de curso. ¿Cómo gestionáis esto?
Bueno, yo creo que a veces nos convertimos en profesionales de referencia, ¿verdad? Quizás no vuelven con el mismo tema, pero sí que si les ocurre alguna otra situación, vuelven a acudir a hacer alguna consulta de manera puntual, porque además como ya conoces a los niños y conoces a la familia, como que, bueno, vienen con otra confianza.
Vale, nos queda también claro que todo va a más. No sé si tenéis más compañeros y compañeras, si se ha abierto la profesión más al ámbito que tiene que ver con el escolar o familias. No sé si esto es una tendencia también en Vizcaya, si hay más profesionales, porque sabemos que no sois todos los que estáis todos muy ocupados por las agendas. Nos ha costado mucho montar este programa.
Sí, es verdad.
Sí, yo creo. ¿Faltan que... profesionales, chicas?
Faltan profesionales sí. en algunos ámbitos.
Sí.
Mira, veníamos hablando cuando veníamos sí. hacia acá, que yo decía, es que hay en ámbitos donde también a los profesionales se les pide que hagan las cosas de otra manera, ¿no? Antes el profe de mate era profe de mate y daba mate y ya está, ¿no? O el médico era médico y recetaba y te miraba las anginas y ya está. O los profesionales que se dedican al tema sociosanitario, ¿no? Se dedicaban a curar la parte física, pero ahora empezamos a pedir a esos profesionales que hagan una labor también a nivel emocional. Necesitan acompañamiento.
Necesitan. ¿Y cómo os formáis vosotras al hilo de los tiempos? ¿Necesitáis formación? ¿Más formación?
Continua. Siempre hay que formarse y estar actualizándose y bueno.
Pues es que la psicología ha cambiado muchísimo, ¿eh? Estamos hablando de que yo cuando empecé hace 20 años, por ejemplo, la psicología perinatal ni siquiera existía, ¿no? Si es que las ecografías en los embarazos eran una o dos y con suerte. Y ahora empieza a haber cada vez más campos, ¿no? Nosotros estamos continuamente, se están haciendo estudios de manera continua y tenemos que estar actualizados en cuanto a la eficacia de los tratamientos que ofrecemos.
Yo empezaba este programa hablando de la desinformación porque en el periodismo estamos muy preocupados, es algo que también nos afecta y mucho a
sí.
vosotros, los bulos y la desinformación en el campo de la psicología.
Pues sí, porque se hace mucha divulgación pero no siempre es la correcta y la gente a veces viene a consulta ya habiéndose hecho un diagnóstico
con el doctor Google, que
sí, o con TikTok.
¿Cuál es ese bulo que más se repite en adultos?
Uy, así me... A ver,
Maider, o en niños y niñas, no sé, entre los padres, entre las familias, ese bulo con el que siempre trabajáis.
Bueno, yo voy a decir uno, que parece que todo el mundo necesita un psicólogo en su vida.
Ese sí, eso
que
es.
Que no es verdad.
No es verdad.
No es verdad. Aunque aumentan las consultas, no es verdad. Y sois, además, honestas, y lo decís, ¿no?
Claro.
Sí.
Claro, yo creo que el tema de los bulos es que, hay personas, les voy a llamar coach, pero no sé si son coach, tiktokers, que es que hablan muy bien. Y a veces hablan mejor que los propios profesionales de la psicología y por lo tanto creo que el hablar bien se confunde con la credibilidad, ¿no? Y yo suelo decir muchas veces que opinión tenemos todos, pero que criterio no.
Eso es, yo bulo así, no sé decirte, pero lo que te decía, yo cada vez recibo más personas adultas que traen ya, se han hecho un diagnóstico, ellos mismos o ellas mismas, y claro, pues es complicado luego.
¡Qué duro! Maider del Río, Cristina y Sasi, gracias a ambas por traernos esta realidad que es así. Sí, aumentan, aunque no tenéis el dato, pero sí aumentan las consultas al inicio de curso también en Vizcaya, como lo hacen con las extraescolares. Gracias a ambas, buen curso académico.
Gracias.
Qué ricasco.
Gracias.